Son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid el enfoque, 4 horas de radio para la crónica de la actualidad de España, el mundo, especialmente la de Madrid y su comunidad, y luego para el análisis y para reflexionar sobre las noticias que suceden en el mundo, que son muchas, la verdad. Parece mentira, pero cada día parece que son más y más los temas y las noticias que se amontonan encima de una mesa de redacción. A partir de las 10 de la noche estarán con nosotros Carlos Cuesta, Ketty Garat y Marta Gómez Montero. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Continuamos la indefinida. De aquí no se mueve nadie.
El taxi unido jamás será vencido. ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡No los taxistas! ¡No terroristas!
Nosotros no tenemos ninguna culpa. Nosotros siempre hemos existido.
¡Es un perro! ¡Eres un perro!
¡Perro, maricón!
¡Sí se puede!
¡Está arruinado nuestra familia! ¡Y esto no lo vamos a consentir!
No puede ser que nosotros tengamos impuestos, seguridad social, IVA, trimestrales, y esta gente, nada en absoluto.
Cada vez va a venir más gente y según se vaya acercando a la fecha de que empiece Fitur, la presión va a ser más grande.
Estamos dispuestos a morir aquí antes de que nos maten, o sea, que nos da igual.
El sonido lo hice todo, señoras y señores. El colectivo del taxi probablemente deba reflexionar y no confundir sus justas reivindicaciones, las que tenga, con este lío, con este alboroto, con estas soflamas y con estos enfrentamientos, porque ya empiezan a dar miedo. Los ciudadanos no tenemos la culpa y estamos pagando una vez más las consecuencias. Fitur y todo lo que hay a su alrededor tampoco tiene la culpa y pagará las consecuencias. Desde luego, en la imagen de España, de Madrid, y las consecuencias claramente negativamente económicas para Madrid y para la primera feria de España. Ni Albert Rivera tiene la culpa, ni siquiera la tienen aquellos que no les dan la razón. Ojo pues, porque perdida la batalla de la opinión pública, los problemas solo pueden ir a más. Harían bien los taxistas y los dirigentes del taxi en poner por las mañanas, por ejemplo, las tertulias de todas las radios de este país, a ver si encuentran comprensión. Es muy difícil que la tengan cuando realmente lo que impera son las soflamas y esas invocaciones a la violencia. En la prensa se pueden leer frases y consignas como: nuestros coches son nuestros tanques, vamos a Fitur y jodemos los stand. Habrá que ir por las malas. Por las malas han cortado hoy los accesos a Barajas, la A2, la M14 y la M11. Ciertamente una cosa es manifestarse y otra ocupar la ciudad e impedir la libre circulación de los ciudadanos que no pueden ir al trabajo o hacer las gestiones que necesiten, como pasa en Madrid y como está ocurriendo también en Barcelona. En IFEMA está Roberto Macedonio. Los taxistas han entrado a los aparcamientos y allí quieren continuar las próximas horas. Roberto, buenas noches.
Sí, buenas noches, Félix. Y de IFEMA, el recinto del que salieron una vez que entró la policía municipal y pasados unos 15 minutos desde que sortearon la seguridad y se colaron, se han desplazado los cientos de taxistas que estaban concentrados ahí hasta la M40, que en este momento está cortada. Hay algunos taxistas sentados en el suelo, otros de pie. Ha venido la Policía Nacional, también una unidad de la Guardia Civil que está tratando con poco éxito de dejar al menos un carril libre de la M40 para que los coches circulen entre los taxistas. Escucho que algunos sí que quieren dejar este carril libre y otros, como usted, que prefiere que no haya ninguno libre. Es la división con la que nos encontramos en este momento de la noche, Félix, pero lo cierto es que la M40 está llena de taxistas justo a la altura de la salida hacia IFEMA. Hay furgones de la Policía Nacional, un helicóptero, una unidad de Guardia Civil, pero los taxistas no cesan en su empeño de, en este caso, cortar la M40. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que a las 10 de la noche tendrán una nueva asamblea.
Gracias, Roberto Macedonio, en la unidad móvil de Onda Madrid y en directo a las 8:04. Bien, esta es, señoras y señores, la situación. Y repetimos que ciertamente una cosa es manifestarse y otra ocupar la ciudad e impedir la libre circulación. Deben pensarlo bien el colectivo de taxistas, los que están en las calles y los que se han quedado. Conviene recordar que de las personas que votaron, de los taxistas que votaron, fueron 8.000 de las 20.000 licencias que hay en Madrid. Y sin embargo, 5.000 apoyaron la huelga, el cierre patronal, en todo caso, más que una huelga. Y que hay muchos que seguramente están viendo la situación con cierta preocupación. Porque, insisto, la batalla de la opinión pública se puede perder y después de eso es seguir perdiendo. También estamos pendientes del taxista de 30 años que se ha lanzado contra un vehículo negro en la A2 esta mañana y que se encuentra ingresado muy grave en la UCI del Hospital de La Paz. Fue atropellado por un conductor de una VTC que hoy por la tarde se ha entregado en la comandancia de la Guardia Civil. El conductor del vehículo continúa, como digo, con su prestando declaración en la comandancia y reconociendo naturalmente que ha sido él la persona que ha atropellado. Otros dicen que el taxista se lanzó al coche. En todo caso, esa es la realidad y esa es la última hora acerca de ese lamentabilísimo incidente de esta mañana en la autopista. El enfoque en Onda Madrid, 8 de la tarde y 5 minutos. Podemos es hoy noticia y no por la crisis que ha provocado Íñigo Errejón, no solamente por eso. Podemos entra de lleno en la crónica de la actualidad y lo hace porque esta misma tarde le ha recordado al gobierno su valor. Podemos ha firmado contra Pedro Sánchez la peor derrota en el Congreso hasta el momento al tumbar el decreto de los alquileres. Los diputados han provocado, como digo, la primera derrota de una reforma aprobada con urgencia por el Consejo de Ministros. Podemos asegura que la reforma no recoge lo pactado con ellos en aquel papel que firmaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también Pablo Iglesias. Podemos quería que los ayuntamientos pudieran limitar el precio de los alquileres, la definición de vivienda vacía y el preaviso de 6 meses en el contrato de arrendamiento.
Han renunciado a modificar lo que el PP introdujo en 2013 para impedir que los precios dentro de un mismo contrato solo pudieran subir el IPC. Hace tan solo un año, cuando el PSOE estaba en la oposición, proponían revertir esa medida. Y entonces estábamos de acuerdo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Que desde que están en el gobierno les gusta más lo que aprobó el PP en 2013?
Bueno, pues esa es la queja de Podemos. Realmente es un momento delicado en las relaciones entre el Gobierno, el Partido Socialista y Podemos. Finalmente, en Madrid, por cierto, y también es noticia por eso, habrá 3 candidaturas de izquierdas, Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos, como dice la portavoz de Podemos, Irene Montero.
Yo puedo hablar por Podemos y sí, nosotras vamos a presentar una candidatura, la de Unidas Podemos, que es lo que ha decidido la militancia.
Y también podemos es noticia porque hoy se ha sabido que Pablo Echenique ha pedido disculpas a Errejón por aquello de que de algo tiene que comer. Era lo que decía Echenique cuando le pedía que dejara el escaño, aunque manifestaba algo así como, en fin, eso no va a ocurrir porque de algo tiene que vivir Íñigo Errejón. Aquella salida de tono era una lamentabilísima salida de tono porque, en todo caso, Errejón estaba viviendo de lo mismo que vivía Pablo Echenique, es decir, del presupuesto público que pagamos todos los españoles a los parlamentarios del Senado y del Congreso de los Diputados. Alguien ha tenido que decir a Echenique que no son modales y no son formas y que no es una manera de referirse a alguien que, a fin de cuentas, ha sido compañero suyo en los últimos 5 años. Y ha rectificado, y no está mal reconocer que cuando alguien rectifica de esta manera, también se ennoblece.
Dije una frase desafortunada y creo que aquí, sin ambages y sin matices, cuando alguien se equivoca, pues tiene que rectificar y yo con esas declaraciones me equivoqué. Dije que yo lo dejaría, que yo lo habría dejado, sino por lo que dije, después. No lo quiero repetir porque la frase es muy famosa, desgraciadamente. Pero vamos, fue un error lo que dije después, aunque sí que pensaba que tenía que abandonarlo porque yo lo hubiera hecho.
Es una declaración de Echenique a una entrevista que le hace Monedero en una televisión que no he podido distinguir cuando he visto el vídeo. En todo caso, también Echenique sigue siendo noticia porque se le ha condenado ya en segunda instancia por contratar en negro y no pagar la seguridad social a un asistente suyo. Y eso que Echenique, en mayo de 2016, decía lo siguiente.
Es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social.
Pues eso, que es una vergüenza efectivamente que la gente trabaje sin pagarle la seguridad social. Una noticia de última hora que afecta al Partido Popular y en concreto al de Cantabria. La exatleta cantabra Ruth Beitia ha renunciado a ser la candidata del Partido Popular a la presidencia de la comunidad, aspiración en la que será sustituida por la líder del partido, María José Sáenz de Buruaga. Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y David Moreno. Detenido en Getafe un ciudadano marroquí por difusión de propaganda yihadista.
Se trata de un joven de 28 años al que se le acusa además de un presunto delito de autoadoctrinamiento. Se había radicalizado en prisión. La Guardia Civil detectó un aumento de la actividad del detenido en redes sociales y el consumo de propaganda asociada a grupos terroristas.
Rescate de Julen. El equipo de rescate tendrá que ensanchar el túnel en el que se encuentra.
El equipo que trabaja en Totalán, en Málaga, para rescatar a Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo el pasado 13 de enero, ha decidido ensanchar el túnel vertical abierto ante las dificultades para que los tubos puedan pasar de los 40 metros de profundidad.
Dos asociaciones de ocio nocturno se unen al protocolo municipal contra la violencia sexual.
Los locales que formen parte de las entidades Noche Madrid y La Noche en Vivo contarán con un sello que certifique que forman parte de ese plan para la prevención, respuesta y atención de este tipo de violencia.
España deniega el registro a un bebé nacido de vientre de alquiler en Georgia.
El bebé nació el pasado 24 de diciembre por gestación subrogada en Georgia y el gobierno ha denegado su inscripción en el registro civil, puesto que este procedimiento es pleno de nulo derecho según la legislación española.
La Comunidad de Madrid baja recibo del agua a los perceptores de pensiones de viudedad.
Esta tarifa social del canal de Isabel II se va a extender a los perceptores de pensiones de viudedad con ingresos inferiores a los 14.000 euros brutos anuales. De esta medida se van a beneficiar 200.000 hogares.
El balance de Madrid Central sobre la venta de los comercios es muy positivo, según un informe.
Un informe elaborado por el BBVA señala que el gasto en compras navideñas se incrementó en un 8,8% en el área de Madrid Central frente a un aumento del 3,3% en el resto de la ciudad. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha celebrado el balance.
Y Ronaldo, condenado por fraude, una multa millonaria y evita entrar en prisión.
Ha sido condenado a 23 meses y 30 días de prisión, que no cumplirá, y a una multa de casi 19 millones de euros por fraude fiscal. Su excompañero Xavi Alonso no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que le reclama 5 años de cárcel. Su juicio se ha suspendido por una cuestión de competencia.
Y la película Roma, una auténtica obra de arte, primera obra en español nominada a Mejor Película en los Oscar.
La película de Alfonso Cuarón ha logrado 10 candidaturas a los Oscar. Por quinta ocasión, una película compite a la estatuilla Mejor Película y Mejor Película de Habla Extranjera en la misma edición. El director español, Rodrigo Sorogoyen, está nominado al Mejor Corto con Madre.
Lo que tienen que saber de la crónica deportiva con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hoy hay fútbol en directo desde las 9:30. Se abre la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey en el Coliseum Getafe-Valencia. Es la reedición de la final de hace 11 años. Mañana Sevilla-Barcelona y el jueves Español-Betis y Real Madrid-Girona. También hoy hemos contado en Onda Madrid y Telemadrid que el Chelsea ha previsto ya el recambio de Hazard la próxima temporada. Su técnico Sarri ha solicitado a su club que trabaje en la contratación de Isco Alarcón. Además, Coque, nuevo lesionado en el Atlético de Madrid. Boateng presentado en el Barça. Rafa Nadal ya está en semifinales del Abierto de Australia. Su rival será el griego Tsipras y se suspende hasta mañana la búsqueda del avión que hoy ha caído al mar en el que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala.
8 y 13 minutos en cuanto a la previsión del tiempo. Ya sabemos que hace mucho frío y que nieva en muchas partes de España. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues así es. La nieve ha sido la gran protagonista. También ha aparecido aquí en la Comunidad de Madrid en cotas altas por encima de los 1.000 metros de altura. De hecho, va a seguir activado ese nivel de aviso amarillo por esa nieve hasta las 12 de la noche y además se activa el aviso naranja por viento. Atención, porque mañana la noticia es, sin ninguna duda, ese viento. Jornada ventosa, rachas de viento en la sierra que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora y los 60, incluso 70 en otras localidades madrileñas. Mañana va a llover, sobre todo a primera hora, en puntos de montaña. Será de nieve esa cota a partir de 1.400 metros de altura y en el resto veremos ambiente más variable, pero ya sin lluvia.
Y ahora vamos a conocer cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Jorge López, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes. Informamos de que queda reabierto el tramo de la M40 que va hacia la A1. Ahora tan solo la manifestación corta la M40 en esa zona del IFEMA en dirección hacia la A2. También tenemos retenciones en la misma M40 en la zona de Las Tablas, también en dirección hacia la A2. Y en los accesos, la A6 es el único afectado en la zona del Plantío en ambos sentidos. En el resto, normal.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, partido de ida de los cuartos de final. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua, cuidamos de ti.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos 2 hasta las 2.
Sí, mujer, seguimos siendo 2, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las 2, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 17 minutos. Vamos ya con el detalle de las noticias más destacadas de este martes 22 de enero. Noticias que nos llevan de nuevo al conflicto del taxi. El sector sigue hoy en huelga y mantiene el pulso a la Comunidad de Madrid. Hoy el presidente Ángel Garrido ha sido rotundo y ha asegurado que no tomará ninguna medida que haga que otro sector, en este caso el de las VTC, desaparezca. En todo caso, la última hora, ya la daba nuestros compañeros de tráfico, solamente está afectada la parte de la M40 por ese corte de los manifestantes, de los taxistas, la parte más cercana a IFEMA. Con la última hora, Begoña Alarcón.
El presidente cree que las asociaciones del taxi perdieron el lunes una gran oportunidad de haber llegado a un texto de consenso. Pero Ángel Garrido es tajante, no cederá ante el chantaje de los taxistas ni a la reivindicación sobre la precontratación de los VTC.
Yo estoy dispuesto a legislar en aquello que me compete, que es la captación. Pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector, ya les digo que se han equivocado. Se han equivocado y ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer. No voy a legislar para acabar con un sector, lo digo con toda claridad. Voy a legislar para que convivan armónicamente dos sectores que son distintos.
Garrido dice que la comunidad ha aceptado prácticamente todas las reclamaciones de los taxistas, pero cree que regular la precontratación es competencia municipal y el Ayuntamiento de Madrid podría haberlo hecho hace tiempo.
El Ayuntamiento de Madrid lleva 4 años sin hacer absolutamente nada por el sector del taxi, nada. Por lo tanto, ellos también tienen una parte importante de responsabilidad. No quiero ocultar que detrás de todo esto también hay un claro trasfondo político. Yo creo que hay intereses políticos de algunos que no han hecho nada y que quieren dejar la responsabilidad a manos de otro, y tampoco lo vamos a consentir.
Según Garrido, los problemas de hoy vienen por la incompetencia del gobierno socialista. Acusa al ministro Ábalos de haberse lavado las manos dejando a las comunidades la legislación sobre las VTC.
Son las 8 de la tarde y 19 minutos. El ayuntamiento, por su parte, confía en el que la situación se solucione pronto, no afecte demasiado a la circulación de la ciudad como lo está haciendo, y la alcaldesa Manuela Carmena tiende su mano para ayudar en la medida de lo posible. No sabe en qué condiciones ni para qué. De momento ofrece crear un grupo de mediación para hacer de intermediario entre la comunidad y los taxis. Informa Mar García.
Porque es un bloqueo de negociación la del taxi que afecta a toda la ciudad, cuentan con el ofrecimiento de la alcaldesa Manuela Carmena.
El ayuntamiento está dispuesto a hacer aquello que pudiera ser útil, ¿no? Es decir, llevar a cabo pues una intervención, una mediación, que se cree un grupo de trabajo entre la comunidad y el ayuntamiento. De momento nadie nos lo ha pedido todavía, pero nosotros sí nos queremos ofrecer.
Ante la sugerencia del presidente de la comunidad, Ángel Garrido, para que regulen los ayuntamientos, el de Madrid se declara dispuesto a aumentar sus contenidos de regulación, eso sí con condiciones las que marca la delegada de Movilidad, Inés Sabanés.
Si nos dan base legal, base jurídica, seguridad y criterios, nosotros ya vamos a regular, aumentamos los contenidos de la regulación. Pero lo que no pueden es no decir nada o decir muy poco.
Y Madrid prepara ya dentro de sus competencias una ordenanza de regulación de VTCs.
En fin, que esto va pasando la patata caliente de un lado a otro, la comunidad al ayuntamiento, mientras que uno recuerda, y todos recordamos, que quien primero pasó la patata fue el ministro José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, que se quitó las moscas de la cabeza, pasando el problema, o este marrón, como se dice ahora, a las comunidades autónomas. Vamos a ver cómo están las cosas en Madrid. Ya les he contado que hay cierres en las que parte de la M40 que está más cercana a IFEMA. ¿Cómo están las cosas en la otra ciudad donde el taxi está? Es un sector muy, pero que muy caliente. Vamos ya a la ciudad condal, a Barcelona, con Josep Moragas. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, aquí en Barcelona, hoy la cosa ha sido más calmada. Presumiblemente, eso sí, mañana será el sexto día consecutivo de huelga y de caos. Durante toda esta tarde, el ejecutivo de Quim Torra se ha reunido con el sindicato de taxistas, también con los VTC. De momento, eso sí, se desconoce si se ha llegado a ningún acuerdo. Sería sorprendente que esto pasase, y si eso pasase, pues sería de madrugada. Hoy tanto Uber como Cabify han seguido denunciando que los taxistas pues les han increpado. Hoy los dos sectores se han atrincherado en Barcelona. Hay, eso sí, menos taxistas que ayer, pero seguiremos alerta de lo que puede pasar en la reunión que se está llevando a cabo ahora mismo.
Esa es la última hora, pues, en la ciudad condal, en Barcelona. Vamos ya con el resto de la actualidad, que tiene que ver con la crónica política, porque en Unidos Podemos, por cierto, continúan las disputas internas en torno a la candidatura de Íñigo Errejón. La formación morada ha confirmado su intención de presentar un candidato alternativo, mientras que Izquierda Unida apuesta por no dividir más a la izquierda. Flor Carazo.
El PSOE abre la puerta a Íñigo Errejón, aunque cuenta con su propio candidato, Adriana Lastra, portavoz parlamentaria.
Esta es la gran casa de la izquierda y que aquí ha venido mucha gente a lo largo de los años que militaba en otras fuerzas políticas. Pero vamos, desde luego, Íñigo Errejón, lo que tengo claro es que está formando ahora mismo otro partido y que además es nuestro adversario electoral en las elecciones de mayo.
Desde el entorno del cofundador de la formación morada se apuesta por una lista unitaria, pero la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, confirma que presentarán un candidato a la Comunidad de Madrid.
Yo puedo hablar por Podemos y sí, nosotras vamos a presentar una candidatura, la de Unidas Podemos, que es lo que ha decidido la militancia.
Izquierda Unida habla de unidad. Su candidata a la comunidad, Sol Sánchez, asegura que están dispuestos a negociar con Errejón.
No descartamos hablar con nadie, pero desde luego buscando la máxima unidad, no dividir.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, responsabiliza al populismo de la crisis de la formación morada en Madrid.
Pero que se exponga un partido que tiene 3 años, por las disputas internas y por las disputas personalistas, bueno, es la paradoja, ¿no? Los que venían a saltar los cielos, no solo están saltando los cielos, es que ya de la foto esa inicial que había, pues faltan todos, ¿no? Entonces, creo que eso demuestra que el populismo tiene las patas muy cortas, como las mentiras.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pide acabar con las luchas internas.
8:23 minutos de la tarde. Esto es Onda Madrid. Esto es El Enfoque. En clave política hoy, pulso de Podemos y Esquerra Republicana al gobierno de Pedro Sánchez. Ambos han votado en contra de las medidas para abaratar el alquiler. El Ejecutivo no cree que la postura de la formación morada se endurezca también con los presupuestos, pero de momento se ha creado un conflicto en el sector de la vivienda de alquiler. Noelia Ontoria.
Podemos y Esquerra Republicana daban un toque de atención al gobierno. Lucía Martín, diputada.
Si el acuerdo de presupuestos contempla que se permita a los ayuntamientos limitar las subidas abusivas de los alquileres, ¿cómo es posible que eso no esté en el Real Decreto? ¿Ustedes entienden lo que está ocurriendo en las ciudades?
El Gobierno se da por enterado y negociará para poder aprobar esas medidas a través del proyecto de presupuestos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, no teme que la formación morada deje de apoyar las cuentas públicas.
Y yo espero contar con la mayoría suficiente para tramitar el proyecto de presupuesto.
El Partido Popular aprovechaba para exigir de nuevo elecciones. Teodoro García Egea, secretario general.
la acción de gobierno está basada en la mentira y, por tanto, el señor Sánchez debería de cumplir y convocar elecciones.
El gobierno sí lograba sacar adelante la subida del sueldo de los funcionarios y la revalorización de las pensiones, con encontronazo entre la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y el popular Carlos Floriano, que criticaba la inclusión en el decreto de la eliminación de las bonificaciones a la contratación de mujeres y jóvenes.
Y sepan también que el Tribunal Supremo ha ratificado su competencia para juzgar a los acusados por el proceso independentista de Cataluña. Las defensas de los políticos presos habían recurrido para que el juicio se celebrara en esa comunidad, pero el alto tribunal lo ha rechazado. Lupe Ortiz.
La rebelión intentada en Cataluña afecta a toda España y no solo a ese territorio, porque de haberse logrado la independencia, se habría dividido el país con consecuencias en ambas partes. Por eso la competencia es del Supremo. Lo explica el auto con el que el alto tribunal rechaza la pretensión de 5 de los acusados, insistiendo en que se envíe la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lugar donde se produjo el presunto alzamiento violento y público. Desestimado el recurso, solo resta la respuesta a las diversas peticiones realizadas por las defensas, testigos, uso del catalán, espacio para observadores internacionales. Cuando todo esté respondido, lo que ocurrirá en los próximos días, se pondrá fecha al juicio del procés, un juicio que muy probablemente va a coincidir con otro proceso relacionado con la causa del 1O, este en la Audiencia Nacional. El 5 de febrero se ha fijado la vista previa a ese juicio contra el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, y 3 acusados más por su participación en el desafío separatista. La Fiscalía solicita penas de hasta 11 años de cárcel.
Ahora mismo las 8 de la tarde y 27 minutos, abrimos la ventana del exterior, la crónica internacional con María Jara. El vicepresidente de Estados Unidos ha mandado su apoyo al pueblo venezolano.
Mike Pence ha publicado un vídeo en el que llama dictador a Nicolás Maduro justo un día antes de la marcha convocada por la oposición.
Al alzar sus voces mañana, en nombre del pueblo estadounidense, le decimos al pueblo entero de Venezuela:
estamos con ustedes.
Os seguiremos apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada y sus derechos de libertad sean recuperados.
La marcha tendrá lugar mañana con un objetivo muy claro: rechazar el segundo mandato de Maduro y lograr un gobierno de transición con unas elecciones libres.
Francia y Alemania reafirman su alianza con la renovación del histórico Tratado de Aquisgrán.
El origen del tratado se remonta a 1963 y simboliza la cooperación de ambos países. Ahora la renovación de este tratado busca aumentar las relaciones bilaterales para hacer frente a los desafíos que se presentan en Europa. Las críticas han aparecido inmediatamente. El presidente del Consejo Europeo ha advertido que el esfuerzo de la cooperación de pequeños formatos no es una alternativa a la cooperación en toda Europa.
Roma, México. Roma, México. La película Roma de Cuarón bate récord en los Oscar con 10 nominaciones.
La Academia de Hollywood ha anunciado las nominaciones para la próxima edición de los Oscar, que se celebrarán el 24 de febrero. La película Roma, que partía como favorita, ha conseguido 10 nominaciones, entre ellas a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión. Destaca también la nominación de Yalitza Aparicio a Mejor Actriz, que podría convertirse en la primera hispana en ganar un Oscar por un papel en español.
Bueno, pues con la película de Cuarón, con Roma, con esa gran película, si no la ha visto, qué suerte, porque podrá verla por primera vez. Vamos a entrarnos ya de lleno en el mundo de la cultura y con la selección de noticias culturales que ha elaborado Julio Martínez.
¿Quién no se ha sentido alguna vez un cero a la izquierda en su trabajo? La rutina diaria tiene de todo, días mejores y otros peores. Hay que entrenar para ser cada día mejor. Quiero aprender a ser autosuficiente en el trabajo es un libro de autoliderazgo para llegar a realizarse personal y profesionalmente. Evitar la resignación y la impotencia es algo a lo que quiere ayudar la autora del libro, Yolanda Cañizares.
Difícilmente hoy podremos cambiar el trabajo, los compañeros, los jefes, las circunstancias, pero sin ninguna duda podemos elegir cómo vivir todo ello de una forma satisfactoria y con resultado de bienestar y plenitud. Para ello, el libro es un manual de entrenamiento que nos ofrece un camino de encuentro a recorrer con nuestra propia capacidad y poder, que cuando nos atrevemos a afrontarlo, nos transforma y transforma nuestro entorno.
El Teatro de la Zarzuela está de celebración. Hace 166 años que no se representa la ópera cómica de Javier Gaztambide, El sueño de una noche de verano, un clásico de la literatura universal que se han encargado de adaptar Marco Carniti y Miguel Ángel Gómez. Este próximo jueves llega a Madrid un artista nuevo, pero que ya se ha hecho notar por varios festivales de la comunidad. Se trata de Junior Ferbelles, un turolense de 25 años que apuesta por componer canciones basadas en hechos reales. Una forma de trasladar al que le escucha aquello que una vez vivió. Jueves a las 9 de la noche, Junior Ferbelles en la Sala Búho Real.
Tengo mil defectos y otros cuentos de princesas escondidos y una primavera descosida a punto de marchitar. La voz quedada por los hielos de las noches sin freno.
Estamos pendientes de cómo está la parte de la M40 más cercana a IFEMA por los cortes de los taxistas. Desde la Dirección General de Tráfico, saludo de nuevo a Jorge López. Jorge, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. Lleva media hora reabierta la parte de la M40 del IFEMA en sentido norte, lo que ahora vuelve a estar cortado, que se ha reabierto y cortado en apenas 5 minutos, ha sido la zona que va hacia el sur de la M40, también la salida 7, la salida del IFEMA. A esta hora genera retenciones de más de 4 kilómetros en ambos sentidos, aunque ahora a esta hora no están los manifestantes en la vía, sí que, como decimos, están en la salida 7 congestionando la salida del IFEMA. Además, también tenemos la A2 congestionada por un accidente en la zona de Canillejas de entrada a la capital, y la misma M40 en la zona de Las Tablas en sentido hacia la A2, 1 kilómetro de tráfico lento aquí. También les informamos que la Nacional 6 en Guadarrama, en el puerto de Alto del León, está afectado por la nieve, está transitable con precaución, aunque sin restricciones importantes hasta el momento.
Bueno, pues cárguense de prudencia, porque las cosas no son fáciles en el día de hoy, sobre todo, como nos contaban nuestros compañeros de tráfico, en los alrededores de IFEMA, con retenciones y, en fin, colapsos de tráfico de cuatro kilómetros. Cerca de IFEMA, o en IFEMA, está mi compañero Roberto Macedonio. Roberto, de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pues sí, ya los manifestantes han abandonado la M40 a través de esta salida 7, que está llena de personas, de taxistas, que sí que ha habido, pues hace aproximadamente 5 minutos, un amago de volver a entrar en la M40, pero enseguida, la Policía Nacional lo ha impedido, de modo que este nuevo intento de paralizar la M40 no ha llegado a su fin, y los taxistas en este momento, que se encuentran en la gasolinera Cepsa, que hay justo en Campo de las Naciones, arriba de la M40, toman dirección de nuevo hacia los alrededores de IFEMA, donde van a pasar la noche. A las 10 habrá una asamblea donde decidirán sobre todo qué van a hacer mañana, puesto que la vista la tenemos ahora en esa inauguración de Fitur. Muchos de ellos comentaban que dejarán pasar a todos los que vengan, y otros, sin embargo, no eran partidario de que accediera a la inauguración el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. En todo momento, eso sí, han defendido que no increparán a sus majestades los reyes cuando vengan a la inauguración, y son los únicos a los que garantizan, así lo decían, la entrada en Fitur. Ahora, como digo, vuelven a los alrededores de IFEMA para pasar la noche aquí.
Gracias, Roberto Macedonio, por esa última hora. En fin, que cunda la tranquilidad, que cunda la tranquilidad por el bien de todos. Ya incluso esa excepción de los taxistas de que no van a insultar a los reyes de España ya suena incluso hasta como una amenaza. Pues solo faltaba ya. 8:33. Enseguida les contamos lo fundamental de Madrid y su comunidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero...
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y aquí estaremos hasta las 12 de la noche, justamente hasta que cambie el día, de martes a miércoles. A partir de las 10, les recuerdo, periodistas en la tertulia de El Enfoque, Carlos Cuesta, Ketty Garat y Marta Gómez Montero. Ahora, David Moreno les cuenta, como les digo, lo fundamental, lo que tienen que saber para estar al tanto, al día de lo que pasa en Madrid y en su comunidad.
Pues sí, Félix, y es que Cristiano Ronaldo, ya pasado por la Audiencia Provincial, ratifica el acuerdo alcanzado con la Agencia Tributaria para saldar sus cuentas con Hacienda y acepta una condena de 23 meses de cárcel al reconocer que cometió 4 delitos fiscales y defraudó casi 14 millones de euros cuando era jugador del Real Madrid. También ha pasado por la audiencia Xavi Alonso, que sí irá a juicio, Marta Zúñiga.
Sonriente y con un está todo perfecto, salía Cristiano Ronaldo de la Audiencia Provincial de Madrid tras ser condenado por fraude fiscal. 5 minutos de vista en la audiencia para reconocer los hechos de los que se le acusan. Se trata de 4 delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2014, por los que eludió el pago de 5,7 millones de euros a Hacienda. Su condena, 23 meses y 30 días de prisión que no cumplirá, y una multa de 18,8 millones de euros. También comparecía el exfutbolista Xavi Alonso, cuyo juicio se suspendía por una cuestión de competencia hasta decidir si es o no competente para juzgarle por 3 delitos contra la Hacienda Pública, hechos por los que la Fiscalía pide 5 años de cárcel. Defiende Alonso su inocencia, no está preocupado.
No, porque si tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien, que he colaborado desde el principio, que nunca he ocultado nada, pues tengo que defenderme y confiar en la justicia, y por eso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final. Estaría preocupado si pensara que tengo algo que ocultar o que algo no lo haya hecho bien. Como no es así, sigo para adelante.
La sentencia de Ronaldo le condena como autor criminalmente responsable de 4 delitos, como decimos, contra la Hacienda Pública, y decreta la sustitución de las penas de prisión impuestas por una pena de multa de 360.000 euros que figuran dentro de esa multa millonaria que ya ha consignado el jugador. Paseillo ante las cámaras, pulgar hacia arriba y un todo perfecto.
Más cosas, el Ayuntamiento de la capital anuncia una campaña en varias revistas de moda para concienciar a todos de las pérdidas que provoca el top manta. 1 de cada 4 madrileños reconoce que compra ilegalmente en la calle, provocando pérdidas millonarias. 2 de cada 3 piensan que la venta ambulante ilegal es un problema social que perjudica a la economía y a la imagen de la capital. Son datos de un estudio de la patronal madrileña CEIM. Ángel García.
CEIM avala con números la repercusión negativa del top manta para el comercio de Madrid. 157 millones de euros y 1.400 empleos perdidos. José Antonio Álvarez es presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de CEIM.
¿Cierra comercio? Sí, cierra comercio. ¿Cuánto? Pues 157 millones. Pues imagine las pequeñas tiendas cuando pueden vender, pues cuántas cierran. No solo las que cierran, sino las que dejan de nacer, ¿no? Lo que más se vende son bolsos. Bolsos, complementos, ropa, zapatillas, perfumes. Esos son ese pequeño comercio de cercanías el que está más amenazado.
Desde el Ayuntamiento, la directora general de Comercio, Concepción Díaz, recuerda que se tienen contabilizados 6.000 millones de euros de pérdidas por falsificación y 40.000 puestos de trabajo perdidos a causa de esta venta ilegal.
Desde el Gobierno central hasta la Administración local, pasando por la autonómica, hay que concienciar a la ciudadanía de la importancia de ser responsable en sus acciones de consumo. Y esa es la medida que probablemente a largo plazo tenga mayor efecto.
Según la encuesta de Sigma 2, el 65% de los ciudadanos piensa que la venta ambulante ilegal perjudica a la economía local y a la imagen de la ciudad, pero un 25% reconoce que alguna vez ha comprado en el top manta.
Además, el Ayuntamiento celebra que el gasto en Navidad aumentara un 8,6% en Madrid Central y un 9,5% en la Gran Vía, frente al 3,3% de aumento en el resto de la ciudad, según un estudio encargado al BBVA, que contabiliza 20 millones de transacciones comerciales con tarjetas o terminales de esa entidad. Paloma Nolasco.
Mayor aún en la Gran Vía, un 9,5% frente al 3,3% del resto de la ciudad. Para la alcaldesa Manuela Carmena, estos datos indican que las restricciones al tráfico han beneficiado al comercio del Madrid Central.
Los datos son muy importantes porque, ya lo habéis visto, hablan de un crecimiento precisamente en Madrid Central, un crecimiento en la Gran Vía. Sí, más que en el resto es un 3 y pico% lo que ha habido de crecimiento, es decir, que ha habido crecimiento.
El 16% de los 6.000 millones de gasto del conjunto de la ciudad se emplearon en esta zona, lo que para Inés Abanés, concejala de Movilidad, demuestra que transporte público y actividad económica van unidos.
Lo que es evidente es que haya más gente en el centro, como hemos venido sosteniendo y manteniendo, que vaya más transporte público, que vaya más gente, tiene como correspondencia que ahí se mantiene e incluso se incrementa la actividad económica.
Cifras que, por otro lado, contradicen los datos de la patronal madrileña de empresarios, que marcan un 15% menos de ventas.
La jubilación anticipada de medio millar de agentes que se van a acoger al decreto aprobado por el Gobierno obliga al Ayuntamiento de Madrid a reponer las plazas cuanto antes para no comprometer la seguridad. Eva Prat.
El Ayuntamiento necesita cubrir el hueco que se calcula van a dejar los 500 policías municipales que este mes de enero pedirán la jubilación anticipada, porque aunque hay convocadas 612 plazas, la media es de 13 meses hasta que los agentes puedan estar plenamente operativos. El delegado de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, asegura que hay un plan diseñado al respecto.
Que la mayor incidencia va a ser en no operativos, que normalmente hacen más tareas o bien administrativas, burocráticas o de vigilancia. Vamos a intentar reformular estos servicios en dos sentidos. Por un lado, redistribuyendo el personal no operativo que permanezca en plantilla, y por otro lado, buscando nuevas formas de protección de determinados edificios municipales. Vamos a solicitar que una parte de esas prácticas las puedan hacer con arma para tener también otras herramientas en el trabajo policial como tal.
Además, se van a reforzar las tareas administrativas con más funcionarios interinos.
Y en los sucesos, hoy solo un atraco, pero simulado, Félix. Un hombre de 58 años se ha inventado que le atracaron en su tienda. En la llamada al 091 llegó a decir que dos atracadores le habían maniatado con unas bridas y golpeado en la cabeza antes de hacerse con 2.000 euros de la caja fuerte. Pero era todo mentira. Después de denunciar el robo, se gastó el dinero en un salón de juego.
Se habrá creído, David, que la policía es tonta, claro.
Seguro.
Seguro, ¿verdad? Y no es tonta. Son las 8:42 minutos. Vamos a recorrer en el día de hoy la geografía de la Comunidad de Madrid para conocer la actualidad de algunos municipios de nuestra región. Y vamos a comenzar en el sur, concretamente en Getafe, donde un hombre de 28 años ha sido detenido por difundir propaganda yihadista. Informa Cristina Espina.
Eran casi las 6 de la mañana cuando la Guardia Civil irrumpía en el número 6 de la calle Pizarro en Getafe y se producía una persecución en su interior, según relatan los vecinos del bloque.
Cuando estaba fregando la chica, la policía le ha dicho, fuera, fuera, claro, o sea, ha asustado y la chica ha subido a mi casa, a casa de mi madre, pues a decir, oye, ábreme, tal, porque el chaval se había subido para arriba, hace una persecución dentro del portal.
El joven de 28 años que contaba con antecedentes era detenido y acusado de autoadoctrinamiento y difusión de propaganda yihadista, para lo que se valía de las redes sociales. De hecho, el Instituto Armado cree que fue durante su estancia en el centro penitenciario de Madrid 3, en Valdemoro, cuando se produjo un aumento en la radicalización de su conducta. Según aseguran los vecinos, la familia llevaba viviendo en uno de los bajos desde hace poco más de un año. Y aunque él no hablaba mucho y la policía había estado varias veces, nunca se hubiesen imaginado que al lado de sus casas se iba a realizar un operativo de estas características.
La madre, como dice aquí el compañero, es un encanto.
Un encanto de persona. El chico, eso sí, año y medio que lleva aquí y nunca hablaba, nunca vas a sospechar nada, pero claro, ya luego empieza a tal cabo. La sorpresa que la puerta da justo en mi casa está abierta con un montón de guardias con metralleta.
No es la única noticia destacada en esta localidad. Ayer Getafe se levantaba consternado después de que unos vándalos cubriesen con pintura la placa homenaje a Sandra Palo, la joven asesinada cruelmente el 17 de mayo de 2003. Su madre, María del Mar Bermúdez, les calificaba de malnacidos y cobardes, mientras otros representantes, como el portavoz del Partido Popular, Rubén Mairelés, y la alcaldesa socialista Sara Hernández, mostraban su repulsa.
Siento un profundo asco al conocer que la placa que descubrimos en recuerdo a Sandra Palo ha amanecido destrozada. En nombre del Partido Popular de Getafe quiero expresar mi más enérgica condena a un acto que destila odio.
Es absolutamente lamentable la actitud de quienes han vandalizado con nocturnidad la placa homenaje a una adolescente de nuestro pueblo que fue violada y asesinada. Con esto han vandalizado el homenaje a la libertencia.
Y además ya se conocen los candidatos que encabezarán la lista de izquierda hoy en las grandes urbes del sur, muchos de los cuales gobiernan en coalición con otros partidos. Es el caso del candidato de Getafe, Javier Santos, actual edil de Deportes, o también el de Fuenlabrada, Óscar Valero, que ostenta el cargo de segundo teniente de alcalde y edil de Sostenibilidad. Además, en la misma situación se encuentra la actual segunda teniente de alcalde de Valdemoro, Cintia Mateos.
Y en Alcorcón, el problema de la basura comienza a mitigarse, mientras en Las Rozas se pone en funcionamiento la campaña contra el acoso escolar. De ambos asuntos, y desde la zona oeste, nos va a informar María Martínez de Mora.
Alcorcón ha empezado la semana con menos basura. Es más, ha cumplido con dos de las tres jornadas extra que tiene previstas para limpiar el municipio y se notan las calles. Esta semana se pondrá en marcha otro de los acuerdos. Ana Gómez es la presidenta.
Y poco a poco esperamos poder ir mitigando la situación de Alcorcón. A la par también se va a crear el turno de noche. Y bueno, y estas son acciones puntuales para una situación puntual en la que se encuentra Alcorcón. Y el objetivo es mitigar la situación actual.
Pendientes de resolver este punto y la llegada de camiones, que será en el mes de marzo, Alcorcón tiene una cita mañana con los mayores en el centro Adolfo Suárez. Presentará el programa Convive, y de convivencia hablan estos días en las aulas de Las Rozas, en las que se ha puesto en marcha la campaña regional para luchar contra el acoso escolar. Denunciar es lo que pretende esta iniciativa. Y el último comunicado que el Ayuntamiento de Móstoles ha enviado a sus vecinos. Jessica Antolín es la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías.
Queremos advertir de que existe una nueva forma de hurto que se está desarrollando en este momento en los municipios del sur de Madrid. Consiste en que se contacta con el titular de la vivienda, normalmente personas que viven solas, diciendo que llaman de parte de la compañía eléctrica y que se ha detectado un exceso de consumo anormal en la vivienda y, por tanto, conciertan una cita con el titular para proceder a dicha comprobación.
Cita que aprovechan para llevarse los objetos de valor de la vivienda. Desde el consistorio mostoleño advierten a sus vecinos que es importante comprobar la identidad del técnico con la compañía antes de concertar la cita. Y en esta misma localidad mañana se rendirá homenaje a las víctimas del Holocausto. Será a partir de las 11:15 de la mañana en el Museo de la Ciudad.
8:46 de la tarde en la zona norte aumenta la preocupación por la seguridad de los ciudadanos. Ciudadanos reclaman un protocolo unificado contra los casos de violencia sexual, y Colmenar aumenta el número de agentes de policía. Más datos con Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, los grupos de ciudadanos con representación en los ayuntamientos han iniciado una campaña para que todas las localidades del entorno exijan a la Comunidad de Madrid la creación de un protocolo único ante casos de violencia sexual. Lo hacen porque consideran que los datos de las agresiones sexuales son muy alarmantes, con crecidas en los abusos y violaciones en un 33 y 23% respectivamente. También reclaman que se establezcan puntos de ayuda con los recursos necesarios, especialmente en las fiestas y macroeventos, por ser los lugares donde se producen mayoritariamente estos abusos. Araceli Gómez es la portavoz de Ciudadanos en Tres Cantos.
Se produce en unas condiciones determinadas, sobre todo de noche, con baja visibilidad e iluminación, y en los meses de verano, que es justo también cuando se prevén las fiestas de muchos municipios. Entonces, nosotros creemos que todos debemos vivir en libertad y todos debemos poder disfrutar de estas fiestas en libertad.
Por otro lado, pero también en materia de seguridad, la policía de Colmenar ha aumentado su plantilla con 4 nuevos agentes que se sumarán a los 70 profesionales del municipio. No obstante, previamente deberán formar la recientemente reabierta Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. En concreto, los nuevos agentes recibirán 6 meses de clases para aprender la normativa y legislación y realizarán prácticas de tiro y de defensa personal, entre otras materias. Belén Colmenarejo es la concejala de Recursos Humanos.
La incorporación es para dar mejor servicio a los ciudadanos y reforzar la plantilla existente.
La concejala de Recursos Humanos ha añadido que a lo largo del año se sacarán a concurso 4 plazas más para cubrir las jubilaciones.
Hay que hacer un esfuerzo para volver a sacar una nueva convocatoria y poder mantener de el mismo número de efectivos, incluso superarlo para una mejor seguridad de nuestros ciudadanos.
Y por último, en la localidad de San Sebastián de los Reyes se ha inaugurado esta semana el aparcamiento gratuito anexo al Hospital Infanta Sofía. Se trata de una infraestructura que fue anunciada en 2015 y que tras varios años de espera comienza a dar servicio a los usuarios que acudan al centro médico en su vehículo privado. Dispone de 229 plazas y ha sido sufragado con una partida municipal de casi 290.000 euros. Andrés García Caro es el concejal de Obras.
De lo que se trata es de ofrecer un servicio público y gratuito a todos aquellos usuarios que tengan que acudir al hospital. Es lo que provocaba que las personas no acudiesen al aparcamiento del propio hospital, hacía que se congestionasen las zonas aledañas, urbanas y asistentes, como es el barrio de Deza Vieja.
Desde el ayuntamiento han hecho hincapié en que el aparcamiento está destinado exclusivamente a quienes tengan la necesidad de ir al centro sanitario.
8 de la tarde y 50 minutos, vamos ahora a la Sierra de Madrid porque destacan las mejoras en los medios de transporte público. Además, Navacerrada inaugura la temporada de nieve en sus pistas. Más información con Pilar Rivera.
Las mejoras en el transporte público de algunos municipios del noroeste regional han ocupado sin duda portadas en los últimos días. En el Escorial, por ejemplo, se ha incrementado más de un 50% el número de servicios que se ofrecen a los vecinos de urbanizaciones alejadas del centro urbano. Rosalía Gonzalo es la titular regional de transportes.
Porque son muchos los vecinos que optan por ir a zonas rurales, por no vivir en el centro de las ciudades, pero el trabajo está en los núcleos urbanos y necesitan del traslado de las personas del núcleo rural al centro.
Por su parte, Galapagar va a contar con una línea directa de autobús entre el casco histórico y el centro de salud de la localidad. Escuchamos al concejal de transportes galapagueño, a Borja Luján.
Llevamos más de 2 años en negociaciones con el consorcio de transportes, con muchísimas reuniones, muchísimo trabajo y sobre todo también escuchando a los vecinos, porque esta petición, este autobús interurbano, es un autobús entre Colmenarejo y Galapagar, que es sobre todo a petición del vecino, sobre todo de aquellas personas más mayores, las cuales pues van a poder tener acceso a los centros de salud, tanto al ambulatorio de Colmenarejo como al centro de salud de Galapagar y, como no, también pues al centro del pueblo y la conexión con la Navata.
En fiestas bajan la cuesta de enero pueblos como Collado Mediano, tradiciones que se cuidan con esmero. María Rubio es la alcaldesa.
Y yo destacaría, por supuesto, los pestiños después de la solemne misa en honor del patrón. Pestiños que llevamos comiendo muchísimos años y el tamboril y la gaita de los Gilas, que un año más nos van a acompañar durante estos días. También destacaría el concierto de rondas castellano-extremeñas que se celebrará en el Teatro Municipal.
Y por fin Navacerrada ha abierto algunas de sus pistas, que confiemos sea tan solo el principio de una larga temporada de nieve en Madrid.
8 y 52 minutos de la noche, en la zona oeste está Esther Bernabé.
En Rimas hemos encontrado a uno de los protagonistas de la película Campeones de Javier Fesser, José de Luna. Asiste al Centro de Personas con Discapacidad Aspadir y nos contaba Onda Madrid que es una persona feliz y que sigue haciendo lo que más le gusta.
Ahora estoy haciendo un corto aquí en Rimas, voy a hacer otro corto más y ahora estamos abriendo un canal
de YouTube. Su madre Mercedes, orgullosa de su hijo, explica lo que ha supuesto la película.
Yo, viendo la repercusión que está teniendo la película, la cantidad de gente que va, yo no he encontrado a nadie que se haya quedado indiferente ante la película. Y viendo la reacción de mis nietos, le he dicho a José que tenemos que trabajar con los niños, que son el futuro.
También en Rivas, contentos, están los jóvenes aficionados al monopatín porque se ha inaugurado, después de 10 años de espera, un skate park. Charlie ha participado en su diseño junto a otros 50 jóvenes ripenses.
Pues durante unos meses estuvimos elaborando los planos y decidiendo cómo se iba a hacer, qué cosas eran viables y qué cosas no, con los arquitectos, que al final también son pues una constructora que ya había hecho más skateparks y que hay gente que patina en esa constructora, con lo cual pues eso fue un proceso ahí bastante participativo.
Y en todos los municipios de la zona este ya se están preparando para acudir a Fitur, Alcalá de Henares, Rivas o los municipios del sureste tendrán un stand para promocionarse.
Pues este es el repaso que hemos hecho por la geografía madrileña, bien completo con todos los corresponsales de Onda Madrid, de la Radio Pública Madrileña, a las 8 de la tarde y 54 minutos de la noche, en una jornada en la que estamos prácticamente iniciando este enfoque y a punto de agotar la primera hora del programa. Les recuerdo que a partir de las 10 de la noche estaremos también en Tiempo de Tertulia con Carlos Cuesta, con Ketty Garat, con Marta Gómez Montero, y que es el momento habitual en el que leemos los periódicos de mañana, de mañana para todos ustedes, tanto la prensa de papel como los digitales. Estamos muy pendientes de todo el conflicto del taxi. El taxi, no solamente los problemas que hay con el taxi en Madrid, sino en la ciudad condal, en Barcelona. Ya saben ustedes que mañana está previsto que se inaugure IFEMA y que va a ser una inauguración que va a sentirse y va a estar claramente afectada, muy afectada por la huelga indefinida de los taxistas madrileños. Una feria como IFEMA, que es la tercera feria del turismo del mundo y la primera de toda España, una feria que además tiene como objeto mostrar los avances, las incorporaciones, las revoluciones tecnológicas, en fin, los cambios en la cultura del turismo, como les digo, va a ser afectada por esta huelga y estamos jugando con las cosas de comer, porque la primera industria de este país es el turismo. Los taxistas insisten en que seguirán y que van a rodear IFEMA y que van a respetar exclusiva y únicamente a los reyes de España. Que los demás dirigentes políticos se preparen, quizá como ayer se preparó y se preparaba también Albert Rivera cuando llegaba de Sevilla y se encontró a unos taxistas que le llamaron de todo, desde cobarde, hijo de tal, hasta moderno. Moderno, que eres un moderno, le decía un taxista al presidente de Ciudadanos. Hay novedades también en la situación del taxi en Barcelona, porque tal y como están llegando aquí las noticias, los taxistas han conseguido algunas de sus reivindicaciones de la Generalitat de Cataluña, quien tiene como la Comunidad de Madrid las competencias cedidas por el gobierno, y eso ha hecho que en primera instancia y de forma súbita y sumaria, las empresas que gestionan los VTC en Barcelona anuncien que si las cosas son como son, ellos dejarán de prestar servicio en la ciudad condal. Josep Moragas es nuestro hombre, el hombre de Madrid en Barcelona. Josep, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿cuál es la última hora en relación a este asunto de los taxis? Y si es verdad que han conseguido algún tipo de acuerdo con la Generalitat los taxistas.
Mira, la noticia hasta ahora, y nos lo han confirmado fuentes de la Generalitat, es que los VTC abandonarían la ciudad condal, abandonarían Barcelona. Os explicamos, el gobierno ha llegado al acuerdo con los taxistas de regular a Uber y Cabify poniéndoles una hora de espera y que no pueden esperar en la calle. Una vez han terminado su servicio, pues tienen que volver a un parking. VTC ha dicho a la Generalitat que es inaceptable, que no han contado con ellos en este acuerdo y que abandonarían la capital catalana, abandonarían Barcelona. Por lo tanto, los taxistas mañana por la mañana en asamblea decidirán si desconvocan o no la huelga. En principio, es una situación favorable para ellos, pero los VTC abandonarían Barcelona, según insistimos, nos confirman fuentes de la Generalitat. Está por confirmar si es un parón, si es un ultimátum o si es una decisión definitiva.
Bueno, veremos qué es lo que pasa, Josep. En todo caso, si las VTC se van de Barcelona, a la larga el perjudicado aquí no es otro que el consumidor. Aquellos que utilizaban las VTC o utilizaban las VTC y el taxi o solamente las VTC. En todo caso, es un servicio más en la ciudad de Condal que podría desaparecer y no es algo que sea muy habitual en otras ciudades del mundo. Josep, ¿podemos repetir qué es exactamente lo que han conseguido los taxistas de la Generalitat, por favor?
Lo que han conseguido es que ahora el tiempo de espera, es decir, el tiempo de reserva de un Cabify o de un Uber, sea de una hora. Los taxistas pedían que fuese de 24 horas, Generalitat decía 15 minutos, se ha acordado una hora y que además no podrán estacionar, estos VTC, no podrán estacionar en la calle. Una vez acaban su servicio, tienen que volver a un sitio, no se ha especificado si un parking o si un sitio común donde estén todos los VTC.
O sea que la precontratación del servicio hay que hacerla como mínimo una hora, ¿no?
Exacto, una hora.
Ya, bueno, pues ese es el compromiso que adquiere la Generalitat, el Gobierno de Cataluña con los taxistas y veremos mañana qué es lo que hacen los taxistas de Barcelona en relación a la huelga indefinida que están protagonizando y veremos cómo evolucionan aquí las cosas en la ciudad de Madrid, en la capital de España. Gracias, Josep, por esa última hora. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, son las 8:58 minutos, el conflicto avanza y de esta manera en la que directamente, una vez conocidas esas reivindicaciones satisfechas por parte de la Generalitat de que la precontratación, que es el asunto fundamental y medular, la precontratación del servicio de las VTC se haga una hora antes y no como ahora, que se puede hacer en cualquier momento, las VTC, Cabify y Uber anuncian su cierre, que se marchan, que así no les interesa y Barcelona pierde un servicio, si esto realmente es así, Barcelona pierde un servicio y los barceloneses pierden también otro servicio que era complementario claramente con el del taxi. 8:58, vamos ya con la actualidad de España y el mundo en titulares. Por lo que respecta a la huelga de taxis en Madrid, localizado el conductor del VTC implicado en el atropello a un taxista en la A2.
La Guardia Civil ha tomado ya declaración al conductor del vehículo implicado en el arrollamiento, que se ha personado en dependencias policiales. El taxista atropellado está muy grave en el Hospital de la Paz.
Ruth Beitia renuncia a ser candidata del Partido Popular Cántabro.
Fue designada por Génova hace apenas 15 días en contra de la dirección regional. Beitia le ha trasladado a Casado su decisión de abandonar la vida política por razones estrictamente personales y familiares. Será sustituida por la líder del partido, María José Sáenz de Buruaga.
Le faltaba pulso político clarísimamente. El Congreso tumba el decreto de vivienda del Gobierno.
Han votado en contra PP, Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana. Este decreto buscaba ampliar el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a 5 años. Ahora el Ejecutivo analiza alternativas para presentar más medidas sobre alquileres.
Detenido en Getafe un ciudadano marroquí por difusión de propaganda yihadista.
Se trata de un joven de 28 años al que se le acusa, además de un presunto delito de autoadoctrinamiento. Se había radicalizado en la prisión de Valdemoro, donde estuvo preso por otro delito. Consumía propaganda asociada a grupos terroristas.
Y el Partido Popular de Madrid, que ficha al exportavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez.
El que fuera portavoz del primer ejecutivo de José María Aznar y uno de los miembros de su núcleo más cercano, Miguel Ángel Rodríguez, va a asesorar a la candidata popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en cuestiones de imagen y en campaña electoral.
Con Rodrigo de Pablo y el Partido de las 9, quedan ustedes.